Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Y ayer se lo notaba contenta por la labor de estudiante. Decía, vamos pincha. Virginia Lariucci, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted cómo está hoy en este día tan lindo?
Disfrutando de esta tarde preciosa que está nublada, parcialmente nublado, dirían el servicio meteorológico.
Sí, hay
hay algunas nubecitas, pero está precioso. Ahora en este momento yo estoy en un lugar al pleno rayo del sol en Plaza San Martín. Y está divino, hay un vientito refrescante también, pero está lindo, está precioso.
Bueno, ayer no pudiste gritar ningún gol, ¿eh?
¿Ayer qué?
No pudiste gritar ningún gol.
Y no, ayer el partido, ¿me decís?
Sí.
Un embole el partido desde...
¿Qué te parece?
Aburrido, ese es el título.
Aburrido,
aburrido.
Pero... no jugaban a nada, no sé qué estaban haciendo.
Mal jugado, feo.
Cualquier cosa menos fútbol.
Estudiantes sabemos que jugaba. A que no le hagan un gol, nada más. Con el empate le alcanzaba, por supuesto, porque el pincha está primero en la tabla.
Bien. Lo tenía que decir. Bueno, pero usted da la chesa, usted le da el pie para que ella diga. Si usted no le da el pie, ella ni habla.
Si no, yo no hubiera dicho nada.
Exacto.
El que sacó el tema fue el que
tiene
sacó razón. La sangre en el ojo.
Tiene razón.
Pasemos a un tema más importante que el fútbol.
A ver.
Estoy en el, les decía, en Plaza San Martín,
¿sí?
Justo enfrente a la legislatura bonaerense, porque hoy es el Día Mundial del Hábitat. Sí,
mira.
Se está celebrando en todo el mundo esto que es de una importancia suprema, porque estamos hablando de el derecho al acceso a la tierra, la función social de la tierra, la adecuación del hábitat urbano y rural y cuál es el rol del Estado en ese acceso al hábitat. Esto pasa en todos lados, pero aquí hemos venido asistiendo desde hace mucho tiempo. ¿Vieron cuando vemos que una toma de terrenos por parte de muchas veces trabajadores quinteros, pero en general, más allá de que sean quinteros o no, gente que no tiene dónde vivir o que muchas veces viven en pequeñas casas, tres generaciones de familia, pues no tienen posibilidad de tener una casa propia para cada una de las generaciones de la familia?
Sí.
De las familias, y bueno, vienen los desalojos con la intervención de la policía. En los últimos meses ha sido muy crudo. El año pasado asistimos a una muy buena intervención de los legisladores bonaerenses de lo que tuvo que ver con la toma de tierras en Abas y cómo se logró la expropiación de esas tierras para que esa gente tenga, pero eso es un problema permanente.
Sí.
No hay acceso a la tierra para vivir y para trabajar, y eso es un problema muy grande. De todo esto se está hablando en el día de hoy, que es el Día Mundial del Hábitat, y aquí en la Ciudad de La Plata se está haciendo una jornada desde la mañana. Aquí hay unos gazebos, hay una radio abierta, se están dando charlas, y también hubo una actividad en el anexo de la Cámara de Diputados hoy a la mañana, en donde se estuvo hablando de este tema.
Uh-huh.
Porque además hay una ley que está sancionada en la provincia de Buenos Aires, pero no se está aplicando en su extensión.
Mira.
Tengo aquí a mi lado a María Reigada, que es la Secretaria de Derechos Humanos de CTA Provincia de Buenos Aires, CTA de los Trabajadores, y también a Rubén Pascolini, que es el exsecretario de Hábitat de la Nación.
Uh-huh.
Así que quien quiere empezar, le damos paso a la dama, ¿verdad? María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contame, ¿cuál es el mayor problema que tiene la gente en el acceso a la tierra?
Justamente que no hay acceso a la tierra, ese es el problema, de eso se trata, y estamos acá pidiendo la eficaz y realmente el cumplimiento de la ley 14.449. Lo que vemos últimamente es que pareciera ser que es lo único que se está atendiendo es cómo distribuir de manera tipo no quiero decir que se lo está haciendo de manera discrecional, porque hay un consejo de hábitat, pero lo que sentimos es que se está tomando a las organizaciones.
Sí.
Con una mirada de beneficencia.
Claro.
Y lo que nosotros entendemos es que tiene que haber una fuerte intervención del Estado para modificar la lógica del mercado del celo. Esto es lo que debería suceder, no solamente otorgarle a alguna organización que con muchas dificultades pudo generar una cooperativa de vivienda, una cooperativa de trabajo que está construyendo en algún barrio, sino que además tiene que haber negociaciones con cada uno de los municipios, tiene que planificarse por dónde tienen que crecer cada una de las ciudades o de los pueblos, cuál es la zona para el cultivo familiar,
claro.
Y ver cuáles son las necesidades de todos los sectores sociales. Pero la ley lo que plantea es que justamente este fideicomiso es para darle posibilidades a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables, aquellos que por sí solos, esa familia, como vos decías, no puede acceder a comprarse el terrenito y construir su casa, que es lo que toda familia aspira.
Este es un problema que viene de larga data, pero yo lo que estoy observando, por lo menos en nuestra región, ¿no?, aquí en La Plata, toma de tierras ha habido en distintos momentos y se les ha intentado dar algún tipo de solución. En los últimos meses lo que vemos es que, como el problema no se resuelve, la situación sigue apareciendo, pero ahora cada vez más se pone por arriba de todo el tema de acá está el dueño que tiene el título de propiedad de la tierra, que capaz que hace 20 años que la tiene sin hacer nada, entonces hay que sacar a esta gente que es usurpadora. Como ese discurso está mucho más instalado, sin tener en cuenta el problema real de fondo. No sé cómo lo estás viendo vos, Rubén.
Sí, yo creo que coincido en que ese es uno de los grandes cambios de época, ¿no? En las gestiones anteriores se probó, y lo comentábamos ahí en los paneles, se avanzó en la reducción del desempleo, en la reducción de la pobreza, de los indicadores más dramáticos, los indicadores sociales. La verdad que si bien se hicieron 1.200.000 viviendas, 170.000 procrear, se hicieron muchas cosas, se aumentó el salario el 3.000%, de 200 pesos a 8.000 y pico, es decir, que se supone que también ese salario y una parte deriva en la problemática del hábitat. Sin embargo, la problemática del hábitat no se logró reducir. Ahora, lo que sí cambia, y me parece, cómo se para el Estado frente a ese conflicto. Uh-huh. Para nosotros, el conflicto ese era parte del sistema que había que resolver y que no había que reprimir, digo, ¿no? Por eso planteábamos las metas de gestión, lo que llamamos la paritaria social.
Digo, tenemos el recuerdo de lo que ocurrió en el Indoamericano, ni más ni menos, en donde hubo muertes, y bueno, ahora hubo un fallo de casación que dio vuelta, el fallo en primera instancia, ¿no? Pero digo, eso fue como, en vivo y en directo, el problema que tuvo el hábitat.
El gobierno nacional no quería eso, fue realmente una situación excepcional. Tengo entendido que por lo menos en los primeros fallos los responsables eran fundamentalmente los agentes de la metropolitana, pero de todas maneras es una situación a la que no era eventual, digamos, es excepcional. Es decir, lo que se planteaba era que la problemática del hábitat era parte del sistema que había que resolver y el Estado tenía que intervenir en un marco de ganar-ganar, es decir, que el derecho a la propiedad no estuviera vulnerado, pero también reconociendo, digo, que había propietarios que hacía años que tenían una actitud parasitaria, rentística frente al suelo.
Claro.
En La Plata, por ejemplo, hay datos que son muy importantes, es decir, ha crecido la superficie urbanizable para el 100% y la población desde el 91 hasta el 2010 creció el 20%. Uh-huh. La cuenta que uno hace es decir, si hay más superficie urbanizable por habitante, deberíamos estar mejor, y sin embargo estamos peor.
No, sobre todo viendo lo que es las condiciones de vida de quienes están en la periferia, ¿no? Que además son los que están en la situación mayor de vulnerabilidad.
Quiere decir que hay mucha tierra vacante, mucha tierra que está en engorde, que los propietarios tienen una actitud especulativa, y que, bueno, yo creo que el Estado tiene que intervenir en eso. Ahora, tiene que intervenir, también tiene que intervenir las organizaciones, por eso es muy importante lo que se está haciendo acá en La Plaza, lo que se hizo en la legislatura, combinar el palacio y la calle, como decimos nosotros, ¿no? Porque si no, también pasa que a veces cuando en el Estado se quiere avanzar en algunas cuestiones, después la sociedad no acompaña.
Claro.
Pasó en la 125.
Sí, claro. Sí, María, decime.
Sí, y una de las cosas que plantea esta ley justamente retoma la idea de la función social de la propiedad. Claro. Y esto no es que va a salir el Estado provincial a expropiar todos los terrenos que hay alrededor de las ciudades, pero sí intervenir justamente para ver dónde tiene que crecer cada ciudad o cada pueblo, cada barrio, y también intervenir en lo que significa, cuando decimos intervenir en el mercado del suelo, es que hay que generar acciones que posibiliten que baje el valor que el mercado le pone al suelo.
Porque quizás siempre se escucha cuando hay una toma de tierra, si uno va a hablar con la gente con el temor de que los repriman y los saquen, es: nosotros queremos pagar la tierra, queremos que nos den un precio razonable y un plan de pago para que nosotros podamos acceder a la tierra, porque si no, de otra manera sería imposible. Pero la gente quiere pagar su propia casita, por más pequeña que sea, su pequeño terreno.
Sí, es así. Es más, si nosotros vemos cómo se van consolidando los asentamientos, se empieza con un lugar que es inadecuado para vivir, pero después las familias van pudiendo construir su casa, al menos cuando hay trabajo. Ahora está un poquito más difícil para algunos sectores, pero el esfuerzo que hacen las familias para construir la casa es real. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que analizar es por qué se siguen produciendo los asentamientos, siendo que hay una ley que lo faculta al Estado provincial y a los estados municipales para ir previendo estas situaciones e ir avanzando por adelante del conflicto, proveyendo de suelo urbano accesible para los sectores más populares.
Por último, y para cerrar, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿De qué manera podemos conseguir qué acciones para que se ponga en plena vigencia esta ley de acceso justo al hábitat, que se trabajó mucho, que seguramente puede ser perfectible la ley, pero es la que está, pero no se está aplicando? ¿Cómo la ven ustedes?
Es una excelente herramienta, es decir, es más, en algunas provincias ya se está avanzando en el mismo sentido, en Santa Fe se propuso una ley parecida. Lo que tiene que pasar es que nuestro pueblo se apropie de esta ley, que no solo las organizaciones que militan la problemática del hábitat, que se conozca, que se vea como beneficiaria de toda la comunidad. Yo digo, porque si no, a ver, el Estado promovió el procrear y las tierras aumentaron. Promovió el procreauto y aumentaron los precios del auto. Y propuso la asignación universal por hijo y alimentó la leche y los alimentos básicos. Es decir, el Estado promovió un montón de políticas públicas que son progresivas, y hay un sector de la economía muy concentrado que se apropia de esos beneficios. Me parece que hay que avanzar sobre, pero eso lo va a hacer si mucha población de alguna manera se hace cargo de esas políticas, ¿no?
Gracias, Rubén.
Bien, clarísimo. Bien.
Rubén Pascolini, gracias. María Reigada.
María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos de la Agencia de los Trabajadores.
¿Ya están terminando o se quedan un ratito más?
Están ahora haciendo el cierre en la radio, quienes estuvieron generando esa jornada con paneles muy interesantes en el anexo de la legislatura, como el cierre en Rubén, el Palacio y la calle.
Gracias.
Bien.
Era María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos del CTA de los Trabajadores, Provincia de Buenos Aires, y también Rubén Pascolini. Él es un ex funcionario del gobierno anterior nacional, ex secretario de Hábitat de Nación. Bueno, hablando de todos estos temas que tienen que ver con el acceso justo al hábitat por parte de aquellos que están en peor situación, ¿no? Hablamos lo que tiene que ver con la vivienda, pero también la tierra para ser trabajada.
Exacto.
Sobre todo en esta zona en la que vivimos nosotros, que es un cordón muy importante de trabajadores fruto hortícolas y también de flores, en donde para ellos el acceso a la tierra es fundamental como medio de vida. Sabemos que hay muchos quinteros que tienen que alquilar el pedazo de tierra en donde cultivan.
Sí.
Bueno, de todos esos temas es que se estuvieron reflexionando en el día de hoy, viendo cómo en realidad se puede hacer para que la ley de acceso justo al hábitat, que fue promulgada luego de un gran trabajo de las organizaciones sociales, bueno, tenga una plena vigencia, ¿no? Que deje de priorizar, entonces, dejemos de priorizar el Estado mercado y que sea un planeamiento más equitativo, ¿no? Lo que se haga en las ciudades.
Sí, y también, como decían bien recién ellos, María y Rubén, justamente el compromiso de parte de toda la sociedad, no solamente, digamos, del Estado como un supervisor o como una herramienta, ¿no? Sino que claramente hay que, me parece, un estado más de conciencia de cada uno de los ciudadanos que forma parte, digamos, de ese objetivo, que es justamente tener una tierra donde trabajar y donde también vivir.
Absolutamente, eso es así como lo dice.
Bien. Bueno. ¿Hay mucha gente, Vir, ahí participando o ya se están yendo?
No, sí, hay bastante gente. Ya están terminando, están como haciendo las reflexiones finales, el cierre. Bueno, la CTA de los trabajadores, está la agrupación de Miles, está la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, el Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Nuevo Encuentro, Federación de Tierra Vivienda, bueno, un montón de organizaciones sociales y políticas. En este momento están haciendo el cierre, hay bastante gente ahora, ya en un ratito terminan porque comenzaron muy temprano en la mañana.
Perfecto.
Bueno, ¿vi alguna novedad más allá de esto?
Sí, 8 trabajadores de control, la Dirección de Control Urbano, despedidos.
Uy.
Chan, 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 chan.
Problemas. Sí,
estaban hasta hace un ratito, sí, 20 y 50, cortando la calle. ¿Sabes qué son? Aproximadamente 250 los trabajadores de esa dirección, de control urbano y tránsito.
Sí, sí.
Que son los que hacen, la mayoría de ellos, trabajos en la calle. Uh-huh. Control de tránsito, del cinturón de seguridad, revisar que los autos tengan todos los papeles, los boliches, si hay que cerrarlos, si no. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que pasa día a día en la ciudad.
Sí.
Bueno, hoy llegaron 8 trabajadores que tienen en realidad entre 6 y 7 años de antigüedad. Como la mayoría de ellos están precarizados, tienen trabajan bajo la modalidad de contrato que les renuevan cada 3 meses algunos. Bueno, hoy llegaron a presentarse a trabajar y le dijeron: el contrato usted no fue renovado.
Upa.
8 trabajadores.
De la
nada. Lo que llama la atención es que cuando hubo cambio de gestión, se tomaron alrededor de 80 trabajadores nuevos en control urbano, con lo cual la excusa de sobra gente no iría, porque ellos tomaron 80 y despidieron hasta ahora 8, que son del turno mañana. Estaban expectantes a ver qué pasaba con los trabajadores del turno tarde, si también se iban a producir bajas de contratos en el turno tarde. Estaban cortando la calle, estaban con Diego Reto, la que es el secretario gremial de UPC en provincia, porque ellos son agremiados en esa central sindical. Pidieron una reunión con Roberto Di Gracia. Roberto Di Gracia les dijo que entraba solo Diego Reto al hablar con él.
Ah, mira.
No, yo quiero entrar con los compañeros de delegados de aquí. No, yo voy a hablar solo con vos. No, entonces no. Se quedaron afuera, están viendo la manera de poder tener una reunión seria para ver lo que está pasando, y dijeron que hasta que no los reincorporen no se movían.
Bien.
Vamos a ver cómo transcurre la tarde.
Sí, no es la primera vez que hablamos de Gracia, ¿no? Fue un año bastante particular.
Siempre tiene alguna perla en su haber, Roberto Di Gracia.
Qué loco, ¿no? Porque la verdad que flaco favor le está haciendo la gestión de intendente Julio Garro, ¿no? Porque tipo de así, que estén, bueno, siendo parte del gabinete municipal, y que, bueno, sus actitudes y sus formas de proceder sean tan poco felices, poco le aportan, ¿no?
La verdad que no. Le aporta problemas en general.
Sí. Y dolores de cabeza al intendente.
Desde que asumió, le aportó dolores de cabeza.
Muy bien.
¿Y esto se podrá trasladar al Consejo Deliberante, Vir?
Y no sé, vamos a ver qué cómo transcurre hoy, si la decisión vuelve para atrás, si los contratos suben. Si no, bueno, probablemente el gremio tome algún tipo de medida. En realidad es más una decisión del Ejecutivo. No sé si tiene mucha intervención el Consejo Deliberante. Tendremos que ver si se puede dar efectivamente una mesa de negociación para discutir, sobre todo para saber además las causas. Por supuesto, cuando, como en la mayoría de los despidos estatales en los últimos tiempos, llegan y dicen adiós para siempre. ¿Por qué?
Claro.
Y no hay ningún argumento que ellos puedan... Claro. No les dicen nada, le dicen ya está, no trabajas más.
Caducó tu contrato, qué triste.
Bueno.
Buscate otro lugar para trabajar.
Y sí, es lo que hay. Virginia, nos vamos a encontrar mañana, ¿te parece?